El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos lo más importante. Un deporte que sigue en nuestro país marcado por la fiesta de las campeonas y por el beso de Rubiales. El asunto del beso que se complica para el presidente de la Federación Española de Fútbol, porque ahora mismo se puede decir que está solo. El gobierno pide que dimita. Hay ya denuncias en el Consejo Superior de Deportes que piden que sea inhabilitado. Después te contamos por qué. El caso es que las reacciones se suceden. Rubiales de momento guarda silencio. Su entorno asegura que no piensa dimitir, pero la cosa se le complica y mucho al presidente de la Federación Española de Fútbol. Vamos, Carlos Rodríguez y yo, antes de nada, a ponerte al día.
Tras la fiesta vivida anoche en Madrid Riego, las campeonas del mundo han sido recibidas esta mañana en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha anunciado que las futbolistas serán distinguidas con la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, mientras se sigue estrechando el círculo en torno al presidente de la Federación, Luis Rubiales, al que hoy también le ha censurado su conducta a Pedro Sánchez, exigiéndole otro tipo de actuación.
Nos parece que son insuficientes y que tiene que dar más pasos el señor Rubiales para aclarar pues un comportamiento que es a todas luces inaceptable, que lógicamente pues hemos visto sus declaraciones de petición de disculpas. No sé si han tenido ustedes ocasión de ver el vídeo, pero creo que son insuficientes.
Ayer el Rayo Vallecano cerró la segunda jornada de Primera División con una nueva victoria. Y van dos, esta vez en Granada por 0-2, lo que le sitúa como colíder de la Liga junto al Madrid y al Valencia, que son los otros dos equipos que han empezado ganando todo. Francisco, el nuevo, y su Rayo tienen buena pinta.
Ya digo, conseguir 6-6 en Primera División para un equipo como nuestro es complicado, difícil, con dos salidas, Almería y Granada, con dos equipos que lógicamente nos han puesto difícil, pero bueno, los chicos hay que felicitarlos porque el trabajo ha sido fantástico.
El Real Madrid, mientras, continúa preparando el partido del viernes ante el Celta, sin novedad en cuanto a las bajas se refiere. Mendy y Ceballos en el proceso final de su recuperación, pero todavía no están listos. Kepa se perfila como titular en Vigo.
¿Y en el Atlético de Madrid qué? Pues hoy jornada de descanso. No han entrenado, pendientes, eso sí, en el club de esos cantos de sirena que pueden llegar desde Arabia en forma de ofertas desorbitadas, desde luego, para jugadores como Rodrigo De Paul, que en principio tiene claro que quiere seguir aquí con Simeone. El delantero recién fichado al Granada, Samu Omorodion, además tiene 10 equipos de primera interesados en que sea cedido. Pero lo que parece claro ahora mismo es que no tiene sitio en el 11 de Simeone. El Getafe, además, disfruta de dos días de descanso tras la derrota en Girona. El jueves empiezan a preparar el partido del lunes. Juegan el lunes que viene contra el Alavés.
Pep Guardiola, el técnico del City, ha sido operado esta mañana de urgencia en Barcelona de un problema en la espalda que le va a obligar a estar fuera de los banquillos hasta después del parón de selecciones de principios de septiembre. Se va a perder los dos partidos ante el Sheffield United y ante el Fulham, así que su segundo, Juan Malillo, será quien dirija al equipo.
Bueno, cuando te dedicas a esto del deporte, lo bueno es que no hay pausa, no hay tregua, porque ha acabado el Mundial de Fútbol Femenino y empieza el de baloncesto masculino. España vuela ahora mismo rumbo a la capital de Indonesia, Yakarta, donde va a disputar sus primeros partidos del Mundial, que comienza el próximo viernes. Nosotros debutamos el sábado. Y además, esta mañana se han sorteado las semis de la Supercopa de España, que se va a jugar en Murcia el fin de semana del 16 y el 17 de septiembre. Y ojo, porque tenemos clásico Real Madrid-Barça en una de las dos semifinales. En la otra, el anfitrión, el UCAM Murcia, juega contra Unicaja.
Y terminamos con un apunte de atletismo en los Mundiales de Budapest. Participación española en la jornada de hoy. Además, es importante porque desde las 9:30, en la final de 1500 femenino, corren Esther Guerrero, Marta Pérez y Águeda Marqués. Mientras que a las 10, menos 20 pasadas, 100 menos cuarto aproximadamente, final del 3.000 obstáculos masculino con Daniel Arce y Víctor Ruiz.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Selección femenina de fútbol, las campeonas del mundo. Vamos primero con lo bueno y luego con lo malo. Vamos primero con lo que deportivamente es mucho más importante, porque nada de todo el lío del asunto del beso puede quitar el foco de ellas, de lo que han conseguido, de lo histórico. Elena, ¿qué han hecho hoy las campeonas?
Se arrancaron a bailar y cantar al ritmo de las canciones que han acompañado a la selección en este mes en Australia.
Y no existen caminos si vamos sin fin, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un gran soñado.
Está por venir. La banda sonora del equipo fue el broche de oro a una fiesta que duró más de 4 horas. La explanada de Madrid Río se llenó e incluso mucha gente se quedó fuera. Más de 20.000 personas quisieron ser partícipes de la Copa del Mundo. Después de la celebración, el equipo ha seguido la fiesta en la intimidad. Hoy, sin embargo, les ha tocado madrugar. El presidente del gobierno en funciones ha recibido a las jugadoras en la Moncloa. Ha saludado uno a uno a cada miembro de la delegación española. También se le ha visto hablar un rato con Jorge Vilda y con algunas jugadoras que le han obsequiado con una camiseta de campeonas del mundo. Nadie se lo ha querido perder.
Le decía a las jugadoras y también a todo el equipo técnico que aquí está buena parte de las trabajadoras y trabajadores del Palacio de la Moncloa. Bienvenidas.
Algunas ya son veteranas en estos eventos.
Algunas de vosotras ya os hemos recibido en otras ocasiones. Me parece que ha sido la sub-17, la sub-20, campeonas del mundo, ahora también vosotras.
Pedro Sánchez ha sacado su lado más reivindicativo, destacando el papel que han jugado en la historia del deporte femenino.
Este es un éxito que lógicamente os pertenece como generación, sin duda alguna, pero que también rinde tributo a otras muchas generaciones de jugadoras y también de equipo técnico que os han precedido y que se ven reflejada todo ese esfuerzo en el éxito que habéis logrado. Y va a ser el inicio de muchas buenas cosas que van a pasar para el fútbol femenino y para el deporte femenino en nuestro país, ¿no? Pero habéis logrado algo muy importante, ¿no? Y es que las niñas que os estén viendo vean en el fútbol también un lugar en el que poder desarrollarse tanto deportiva como personalmente, ¿no? Sois referentes.
El gobierno ha otorgado a la selección la medalla de oro al mérito deportivo, una condecoración que ya han recibido referentes como Carolina Marín, Garbiñe Muguruza o Mireia Belmonte.
Sí podemos reconoceros, y es el testimonio que también quería dejar a la opinión pública española, porque estoy convencido de que lo van a compartir y lo van a aplaudir, y es el de daros, bueno, pues una distinción muy importante para todo deportista, para toda deportista, que es la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo que da el Consejo Superior de Deportes.
El primer campeonato del mundo para España en la categoría femenina es el trabajo de muchos años y mucha gente, como ha recordado la capitana Iván Andrés.
Una copa de muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, el sueño desde pequeñitas de todo el equipo, de todos los que formamos esta pedazo de selección. Agradecerle y sabemos, gobierno, que apuestas por la mujer y por el deporte. Para nosotras es un honor y un orgullo. Os dedicamos a todos esta copa, a todos los españoles, y somos campeonas del mundo.
Después del acto en la Moncloa, 22 horas de vuelo y la resaca de la fiesta, las jugadoras del cuerpo técnico han vuelto a sus casas, aunque un gran número de jugadoras siguen celebrando la primera estrella para el fútbol femenino español en Ibiza.
Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el asunto del beso de Rubiales. Lo dicho, se le pone difícil la situación al presidente de la Federación Española de Fútbol, porque lo que cuando sucedió pasó medio desapercibido, a medida que avanzaban los minutos, que todos íbamos cayendo en, espera, ¿qué ha hecho? Lo del beso y luego lo del tocamiento de testículos en el palco. Bueno, pues empezaron a sucederse las reacciones que esa misma noche, por ejemplo, supuso que al presidente de la federación, cuando le dijeron, ojo, que se está formando un gran escándalo, él lo entendió así.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo. Yeah. No estamos para gilipolleces, de verdad. Y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo.
Bueno, el problema es que los pringados que decían gilipolleces cada vez han sido más. En realidad ha sido general. Y esa reacción primero suya de euforia, evidentemente su error, y después su explicación, pues no convencieron, por ejemplo, y el primero fue en hablar, el ministro del que depende el deporte en España, Iceta.
Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora. Creo que lo primero que ha de hacer es dar explicaciones y presentar excusas.
Dar explicaciones y presentar excusas. Bueno, cuando a Rubiales le van contando que todo esto va a más, que va a más y que cada vez hay más gente indignada, pues empieza a, con su equipo de confianza de la federación, a ir armando una respuesta. Ojo a lo que publica Natalia Torrente en la web de Relevo. Dice que en el avión de vuelta, cuando arranca el avión, cuando el avión despega, Rubiales se acerca a Jennifer Hermoso y le dice: Jenny, necesito dar una respuesta porque todo esto se está entendiendo muy mal y cada vez hay más gente enfadada, así que me gustaría ahora en la escala que vamos a hacer en Qatar grabar un vídeo y que tú estés en el vídeo conmigo. Y según cuentan en Relevo, Jennifer Hermoso le dijo: no, conmigo no cuentes para el vídeo, yo solamente hablo de lo deportivo. Rubiales y Bilda se acercan a la familia de Jennifer Hermoso, que iba la madre y el resto de su familia iban en el avión, e intentan convencer a la familia diciendo: oye, por favor, hablar con Jenny, que salga en el vídeo, pero todos dicen que no. Así que lo único que teníamos como reacción de Jennifer Hermoso es una nota que había difundido la federación, en la que decían en la federación que Jennifer Hermoso comentaba que había sido un gesto mutuo totalmente espontáneo, que el presi y ella tenían una gran relación y que su comportamiento había sido de 10 y que no había que darle más vueltas. Bueno, pues ojo, porque Natalia Torrente en Relevo dice, asegura que, según sus fuentes, esas declaraciones nunca las hizo Jennifer Hermoso, que se las inventó el equipo de comunicación de la federación. Ojo, que grave. El caso es que el avión hace escala en Qatar y Rubiales graba este vídeo.
Hay un hecho, pues, que tengo que lamentar, y es, pues, todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, y donde, pues, seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Tengo que disculparme, no queda otra, ¿no? Y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonias, en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no?
Bueno, seguimos con la crónica de los hechos. La siguiente, y en pedir la dimisión directamente del presidente de la federación, fue la vicepresidenta del gobierno.
La condena más rotunda a lo que hemos visto en el día de ayer, y seguimos pidiendo la dimisión del señor que en este caso pues ha nada más y nada menos que vejado y ha, sin lugar a dudas, agredido a una mujer. Por tanto, sus excusas no sirven en absoluto. Insisto, esta persona debe dimitir.
Eso fue ayer. Esta mañana el presidente de la federación se va con las jugadoras y con el entrenador a Moncloa. Bueno, ahí Pedro Sánchez recibe a las jugadoras una a una a la puerta de la casa presidencial, les da dos besos, va felicitando a las campeonas y aparece Rubiales, el último de la fila. Rubiales empieza a andar mirando al suelo, llega al momento en el que se pone delante el presidente, se dan la mano, caras muy serias de los dos, muy serias, apenas dos palabras. Y después, el presidente, de reconocer el éxito de las campeonas, dice esto.
Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que, por tanto, tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales. Para aclarar, pues, lo que vimos todos a través de los medios de comunicación.
Pregunta al presidente del gobierno, ¿puede el gobierno destituir a Rubiales?
La Federación Española de Fútbol, como cualquier otra federación, no pertenece a la estructura ni al organigrama del gobierno de España. Es elegido y es destituido el presidente de turno de la federación por sus asociados. Pero nos parece que son insuficientes y que tiene que dar más pasos el señor Rubiales para aclarar pues un comportamiento que es a todas luces inaceptable, que no conecta con el sentir mayoritario de la ciudadanía, que apuesta claramente por la igualdad entre hombres y mujeres y que, lógicamente, pues hemos visto sus declaraciones de petición de disculpas. En fin, no sé si han tenido ustedes ocasión de ver el vídeo, pero creo que son insuficientes.
El presidente del Gobierno asegura que ellos no pueden destituir a Rubiales, pero la palabra dimisión o consecuencias rápidas también empieza a correr de boca en boca. Por ejemplo, la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
Lo que vimos en esa final, en este sentido, fue bochornoso. Pues evidentemente, lo que no está bien hecho siempre tiene que tener consecuencias, ¿no? Y sobre todo si ha indignado a todo un país y no está dando la mejor imagen de nuestro país.
O de Paco, el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.
A mí me parece que cuando se afea de tal manera un hecho tan absolutamente grande como el que ha ocurrido, por lo menos uno se lo debería plantear. Si eso tiene que llevar a una dimisión, llevará. Y si no, pues se tomarán las medidas que haya que tomar.
Repetimos, a esta hora de la tarde, lo que cuentan desde la Federación es que Rubiales no tiene pensado dimitir. Pero esa dimisión se la exigen, por ejemplo, el sindicato de futbolistas y otras denuncias que empiezan a llegar al CSD. Lo que puede hacer el gobierno, no puede inhabilitar a Rubiales, no puede destituirlo, sí puede inhabilitarlo porque la ley del deporte y la ley de la violencia de género establecen como delito grave lo que hizo el presidente de la federación. Bueno, y en la calle, ¿qué se dice?
Hombre, tanto como eso no creo. Si ha pedido disculpas, pues yo creo que dimitir, no sé, ahí estoy en la duda.
Fue la reacción que tuvieron, a ninguno de los dos le molestó y creo que se le está dando demasiada polémica a eso en vez de a la victoria de España, que es lo que debería de importar.
Hombre, a mí no me gustó nada, porque además le tiene sujeta la cabeza a la chica, a mí no me gustó. Ahora, eso el comité que haga lo que quiera, pero yo desde luego le echaba.
Debería dimitir y si no sale de él, desde luego que le tienen que destituir, sí. Sí.
Para mí sí debería de dimitir porque creo que es excesivo el trato que le ha dado una jugadora y un representante oficial que encima está representando a España. Creo que se ha sobrepasado y para mí sí es motivo de dimisión. Y siento decirlo, pero es así.
Está fatal, pero vamos, que me le ponga como un acosador sexual. Y con este, bueno, es que ya estamos llegando en este país a un grado que no sabemos ya ni qué va a ser.
Eso aquí y fuera de España, ¿qué dicen? Porque evidentemente esta noticia está siendo comentada en todo el mundo, al menos en el mundo occidental, Gabriel.
El revuelo y las críticas en torno a las imágenes de Luis Rubiales besando a Jennifer Hermoso no ha tardado en llegar al exterior. Los medios internacionales se han hecho eco de este suceso en varios lugares del mundo. En Inglaterra, The Guardian dice: el beso del presidente del fútbol español provoca indignación tras la final del fútbol femenino. Por su parte, la CNN menciona lo siguiente: el jefe del fútbol español se disculpa por darle un beso en los labios no deseado a la ganadora de la Copa Mundial Femenina. En The Athletic tratan el tema de la siguiente manera: polémica y condena tras el beso mundialista. Luis Rubiales no es ajeno a ninguno de los dos. En Alemania, Bild hace una pieza al título de Los expedientes de escándalo del mandamás de España. En Estados Unidos, donde los titulares no dejan indiferente a nadie, el New York Times dice lo siguiente: oficial del fútbol español se disculpa, más o menos, por besar a la ganadora de la Copa del Mundo.
Ayer se cerró la segunda jornada en Primera División y se cerró, vaya de qué manera, para el Rayo Vallecano, que no ha notado desde luego el cambio de técnico. Sigue la buena dinámica en el equipo de Vallecas, que ayer, Gabriel, ganaba 2-0 en Granada.
Una y que la aguanta, la toca, ahí está Raúl de Tomás. Gol, 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 Álvaro. Gol, 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 gol.
Así es, el Rayo Vallecano comienza muy bien su temporada con dos victorias. Las dos por 0-2, las dos fuera de casa y por primera vez en su historia en Liga sin encajar goles. Ahora mismo el Rayo Vallecano con 6 puntos es colíder junto con el Real Madrid y el Valencia. No empezaba tan bien el Rayo desde la temporada 99-2000 cuando ganó los 4 primeros partidos y se colocó líder en solitario. Por eso Francisco está muy contento y cree en este proyecto.
Y dos victorias de dos porque al final estamos creyendo lo que estamos haciendo. Al final desde la humildad queremos seguir creciendo. No estamos en nuestro mejor nivel de juego como creo que ninguno del equipo en la jornada 2. Pero sumar 6 de 6 para un equipo como el nuestro es importante para seguir afianzando lo que queremos trasladar a nuestros jugadores y desde los puntos, lógicamente, es mucho más fácil.
y todo va mejor. Debutan los nuevos fichajes, se ha recuperado a De Tomás. Eso sí, como dice Francisco, poco a poco.
Con respecto a los jugadores que hoy han debutado con nosotros, el caso de Jorge, de Frutos, Raúl venía de prácticamente, está inactivo prácticamente toda la pretemporada, ha empezado a entrenar esta semana, pero tenemos de ir metiendo a gente de nivel como el que tenemos nosotros en el banquillo con minutos, ¿no? Y hoy era el día para hacerlo también. También teníamos en el banquillo a Camello. Bueno, somos un equipo, ya digo, que ahora mismo estamos muy contentos con la plantilla que hemos cerrado. Vamos a seguir creciendo, ¿no?
Hay muy buena sintonía en el vestuario del Rayo de cara a su partido contra el Atlético de Madrid el próximo lunes a las 9:30. Que, por cierto, Vallecas ya tiene casi finiquitado el nuevo césped del estadio de cara a ese encuentro contra el Atleti.
El Rayo Vallecano que manda en la clasificación porque es uno de los tres que han ganado los dos partidos. Otro de los tres es el Real Madrid, Carlos. De momento un comienzo de temporada muy tranquilo para Ancelotti, ¿eh?
Sí, teniendo en cuenta la mala suerte en forma de lesiones, sí, lesiones graves.
Por eso digo que primero pasó lo de Benzema,
sí,
se va. A partir de ahí aparecen gente nueva que hay que integrar. Luego se te rompen dos titulares y ha empezado la Liga sin ruido.
Y de fondo todo el lío Mbappé, que es sí, una cosa claro, que no, por supuesto está ahí latente, pero que es algo en lo que el Real Madrid evidentemente de momento ni entra ni va a entrar, porque es un asunto que tendrán que resolver entre el futbolista y su actual club, el PSG. Pero sí, los resultados ayudan evidentemente y sobre todo la irrupción de Bellingham, que ha sido el futbolista diferencial en estos dos primeros partidos del Campeonato Nacional de Liga, tomando esa función de falso 9 y convirtiéndose en el máximo goleador del campeonato. Así que, de momento, todo tranquilo. Y la verdad es que, de cara al partido del viernes en Vigo, no hay muchas más novedades a día de hoy, porque las 5 bajas ya conocidas, las de Militao y Courtois de larga duración, aparte de las de Arda Güler, Ceballos y Mendy, van a estar confirmadas, como digo. Y lo único, Nacho, de cara al viernes es en el mordillo este de la portería, ¿no? Saber si definitivamente va a entrar ya Kepa.
Por lo que dijo Ancelotti antes del partido de Almería, lo normal es que Kepa ya sea el portero titular, pero claro,
sí,
quitas a Lunin cuando el equipo está ganando, cuando no está siendo protagonista para mal, todo lo contrario, está cumpliendo.
Sí, no, y además el balance es positivo, son claro, dos partidos, claro, 5 goles a favor, 1 en contra.
Claro, le ha metido un gol en 2 partidos.
Y tampoco ha sido un gol de estos que sí, digas, sí, ha sido un fallo garrafal.
Sí, sí.
Pero bueno, es verdad, yo me quedo con esas palabras de Ancelotti en la previa frente al Almería. Cuando habló de la experiencia que sí tiene Kepa, dejó claro que Lunin le falta experiencia. A ver, es un portero muy querido, sobre todo por Luis Llopis, que es el entrenador de porteros del Real Madrid, porque es un hombre al que le conoce bien y con el que ya ha trabajado en anteriores temporadas, y es su ojito derecho. Así que, si nos dejamos llevar por esas palabras, previsiblemente en Vigo aparezca ya Kepa para ser titular del Real Madrid, pero bueno, o sea, esa duda me imagino que hasta el mismo viernes no la vamos a despejar, porque yo creo que Ancelotti, igual que el otro día lo dejó muy claro lo de Lunin, a lo mejor el jueves no lo deja tan claro.
Bueno, contrasta la tranquilidad que vive el equipo con el ritmo frenético que se vive en el Bernabéu.
¿Sí?
Siguen las obras, el Madrid todavía no ha debutado en el estadio, lo va a hacer
El sábado 2
va a ser el primer partido. Y ahí están trabajando a toda velocidad.
Sí.
¿En qué punto está ahora mismo el Bernabéu?
Bueno, de hecho, si echas un vistazo ahora mismo, parece difícil que de aquí a 11 días ahí se vaya a jugar un partido de fútbol de primera división. Pues ahora mismo están primero con el tema del césped, que ya sabes, sí, que el año pasado fue un calvario.
5 veces lo
porque hubo que cambiarlo. Bueno, este año vaya el césped sobre las planchas que se van a guardar, ese césped retráctil móvil. De momento están sacando las planchas y están probando que el movimiento y el transporte de las mismas es correcto. El césped se va a empezar a montar sobre las planchas, hay 3 ya fuera sobre las que están haciendo las pruebas. El viernes, el día 25, empieza la colocación del césped. Eso por un lado, tema césped, y luego a partir de ahí el resto de actuaciones, porque se van a ir cambiando progresivamente, por ejemplo, todos los asientos del estadio.
Sí, ya hay muchos puestos, sí.
Hay muchos puestos nuevos, pero esto todavía no va a ser definitivo de cara al día 2 de septiembre. Se va a realizar en los sucesivos parones de selecciones, etcétera, etcétera. Va a estar ya completada la grada del fondo sur, a la que hemos visto cubierta con una lona estas últimas temporadas. Así que el aforo para ese partido contra el Getafe va a ser prácticamente ya el del Estadio Santiago Bernabéu con la remodelación total, que va a estar casi en torno a los 85.000 espectadores. Son 4.000 localidades más aproximadamente que el viejo Bernabéu, entre comillas. Bueno, luego está el videomarcador este 360, sí, que todavía no va a estar colocado en su totalidad, pero va a haber ya paneles dispuestos en lo alto del estadio, tema de accesos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, lo van a encontrar bastante acabado de cara al partido del día 2 contra el Getafe.
Gracias, Carlos. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
En el Atlético de Madrid lo que hacen es cerrar la puerta por dentro y bajar las persianas, ¿no? Que no haya luz, que si viene un árabe diga, aquí no hay nadie, no puedo llamar.
No, y si viene un árabe, que como sucede con el Al-Ahly, pues que pague la cláusula de rescisión del jugador que se quiera
claro,
llevar.
Claro, que diga, si de verdad eres rico, paga, ¿no?
Claro, eso es lo que ha sucedido con Rodrigo de Paul en las últimas horas. Llegó el Al-Ahly poniéndole sobre la mesa al propio futbolista argentino un sueldo, pues eso, de que se te puede ir la cabeza, de 15 millones de euros, pero pagándole al Atlético de Madrid 32 millones de euros por el traspaso, algo que el conjunto rojiblanco desechó y tan solo dijo al equipo árabe que se transmitía a la cláusula de rescisión del futbolista argentino, que son 80 millones de euros. Además, una conversación entre el futbolista argentino y Simeone, Rodrigo de Paul ya dijo a Simeone que él quería seguir, continuar en el Atlético de Madrid, que no tuviese ningún tipo de miedo el entrenador, así que sí, todo tranquilo
con
Rodrigo
Boni,
de Paul.
Por mucho sí, que sí diga que no tengan miedo, Simeone tiene miedo y lo ha dejado muy claro. Porque claro, tiene miedo porque tiene información y sabe que hay varias propuestas sobre la mesa y sabe que a lo mejor a alguno le acaban convenciendo, claro.
Sí, claro, evidentemente. Al margen de Rodrigo de Paul, en las últimas horas también ha salido el nombre de Memphis Depay, que podría tener una oferta de un equipo árabe. Se desconoce la oferta y se desconoce también el club árabe que ha venido a intentar llevarse también a Memphis Depay, pero está claro que Diego Pablo Simeone, nada más acabar el partido ante el Real Betis Balompié, con esas palabras que dijo, pues de que dos o tres jugadores sí podrían abandonar el conjunto rojiblanco, pues tenía información claro, y lo tenía claro que había futbolistas del Atlético de Madrid que estaban siendo tocados claro por la Liga Árabe.
Sí, no dijo dos o tres por decir, es que sabía que eran dos o quizá un tercero. Sobre Joao Félix, sin embargo, no hay ningún millonario que venga y pique, ¿no?
No, no hay ningún millonario. Siguen sus 13 Joao Félix con la única alternativa de marcharse al Fútbol Club Barcelona. El conjunto blaugrana, yo creo que tiene aparcado un poco el tema del futbolista portugués y me da la sensación que el tema entre Joao Félix y cualquier club, entre ellos el Fútbol Club Barcelona, se puede hacer en las últimas claro, horas de mercado. Claro, es decir, claro, que no se va a hacer ni mucho menos pronto.
Claro, puede ser una táctica del Barça, decir, mira, espero, y en el último segundo te esfuerzo y te digo, ¿qué? ¿Te lo quedas o me lo das? Cuando ya no haya vuelta atrás, cuando el Atlético de Madrid no tenga más remedio que tomar una decisión. Iremos viendo. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Bueno, pues más o menos por aquí anda el día mientras se sigue celebrando el Mundial de Atletismo y tenemos ahí a los nuestros intentando pasar a la siguiente ronda en los 800 metros lisos masculinos. Ahora sigue la información aquí en El Enfoque y en Telemadrid tienes deporte como cada día, hoy con Carolina García en el Telenoticias. Va a ser en torno más o menos a las 9 y 10. Gracias. Coffers full, we're starting.